La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz, 6 y 11, aquí arranca nuestro tiempo en la tarde de COPE más Valencia. Es martes, 25 de abril, hace un calor del demonio, que es lo que dicen los expertos que va a seguir haciendo durante los próximos meses. Estamos en nivel 2 de preemergencia por incendios forestales y es cierto que no es habitual que en esta época del año estemos con casi 31 grados en lo que han sido algunas de las horas centrales del día. Hoy faltan 33 días para las elecciones autonómicas y municipales. Y lo cierto es que la igualdad de los sondeos, la tensión de la precampaña antes de que entre oficialmente la campaña el próximo viernes 12 de mayo, abren todas las posibilidades a un montón de cuestiones que tenemos que analizar durante los próximos minutos en la compañía del profesor de periodistas, maestro Zaragueta. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Siempre se ríe cuando digo esto, no sé por qué, porque es verdad.
Me hace gracia, o sea, un honor, pero me hace gracia que me digas.
¿Te parece bien? No, en desacuerdo no vamos a arrancar en desacuerdo así.
Lo primero es felicitarte.
¿A mí por qué?
Por la victoria en Elche.
Ah, bueno, eso sí.
Y si se te ha quitado a ti y a Pablo.
Con Pablo se lo hacemos esta mañana y estábamos algo más así,
y
algo más relajados.
Dije que si se perdía el domingo ya era preocupante, pero así ya...
Falta ganar el jueves.
No os preocupéis, ya
si se perdía el domingo no era ni preocupante. Hola, Ricardo Torres, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La voz que has reconocido seguro y que acabas de escuchar y además que te hemos anunciado a través de nuestra programación y redes sociales es la de María José Catalá, candidata por el Partido Popular a la Alcaldía de Valencia en esas elecciones del próximo 28 de mayo. Señora Catalá, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
33 días.
33.
Se lleva en un calendario, se van tachando días.
Se van arrancando las hojas. No se tachan, se arrancan.
¿Qué dice la estrategia? ¿Qué dice el feeling? ¿Qué dice la sensación de María José Catalá a 33 días de las elecciones municipales?
Bueno, buena percepción de calle. Estoy recibiendo mucho cariño, mucha cercanía por la calle. La verdad es que está yendo muy bien la campaña. Y bueno, demoscópicamente en las encuestas vamos bien. Pero a pesar de ello, yo creo que hay que trabajar mucho, hay que hacer muchas horas durante estos 33 días y hay que dejarse la piel. Esto es como los 90 minutos de partido del Valencia que va a hacer el jueves. Hay que dejarse la piel en los 90 minutos de partido. O sea, y hay que marcar goles, todos los goles que pueda ser, porque la verdad es que la situación es compleja y en nuestro caso pues hay que dejarse la piel en los 90 minutos de partido igualmente, ¿no? Los 33 días.
Si estableciésemos una media de lo que han sido la publicación de las últimas, 10 encuestas. En los últimos 2-3 meses la cosa estaría muy igualada en el Ayuntamiento de Valencia y es cierto que habría una ligerísima ventaja o una ligerísima horquilla a favor para, digamos, el bloque de centro-derecha, en el que sí que todo el mundo apunta que el Partido Popular sería la formación más votada. ¿Son esos números los que tiene María José Catalá y su equipo en este momento o hay más datos?
Todas las encuestas que he visto con ficha técnica, porque hay que recordar que encuestas hace cualquiera, falta que la encuesta la haga una empresa demoscópica fuerte, que haya una ficha técnica en la que se indique a la persona que lee la encuesta quién ha hecho la encuesta, cuántos encuestados han sido. Lo digo porque encuestas vamos a ver muchas en los próximos meses y yo invito a que todo el mundo busque la ficha técnica y vea si son de las empresas demoscópicas más importantes de nuestro país. Yo las encuestas que tengo, que he visto de todos los partidos políticos, de todas las formaciones políticas con ficha técnica y de empresas de GATRES, de Sigma 2, de Sociométrica, de NIC Report, todo esto, nos dan desde luego que somos el partido más votado, el Partido Popular en la ciudad de Valencia, desde luego, ya desde hace tiempo, ¿no? Incluso las encuestas que tienen mis adversarios dan que el Partido Popular es el partido más votado, ¿no? Y ciertamente ahora estamos en las horquillas, lo que se llaman las horquillas, estaríamos pues en este momento en disposición de gobernar. Ahora, es cierto pues que la ventaja, a mí me gustaría ampliar la ventaja para llegar a las elecciones pues bueno, con un margen mucho más amplio, ¿no?
En los próximos 33 días, ¿dónde se pueden ganar las elecciones? ¿Dónde se van a ganar las elecciones o dónde se pueden perder?
Bueno, yo lo que creo, a ver, cada partido tenemos identificado nuestros barrios potenciales, que son a lo mejor zonas de Valencia que han votado tradicionalmente o que nos han votado, pero luego nos dejaron de votar o que hay más abstencionistas. Pero yo lo que creo es que en estos 33 días lo que tenemos que hacer es mucha calle. ¿Dónde vamos a ganar las elecciones? En la calle, ¿no? Porque la gente tampoco es tonta. Es decir, cuando un alcalde que ha eliminado 15.000 plazas de parking les dice ahora que va a generar más de 2.000, pues la gente no es tonta. Cuando un partido como el PSOE Compromís dice que va a hacer no sé cuántas mil viviendas protegidas para jóvenes, cuando en 8 años han hecho 14, pues la gente tampoco es tonta. Es decir, tampoco convirtamos a la persona que nos escucha en alguien que no ha vivido en esta ciudad los últimos 8 años, ¿no? Es decir, que parece esto, pues no le tomemos por tonto al elector, ¿no? Entonces yo lo que creo es que la gente, las elecciones no se ganan en 33 días. Yo creo que la gente nos ha visto, nos ha seguido nuestras propuestas. Ahora bien, esos 33 días posiblemente consiga movilizar a un elector indeciso, a lo mejor un elector que ha votado otra formación política que ahora, pues en este momento no tiene opciones de salir, lo consigan mover, a una persona que se ha abstenido y ahora mismo pues no se quiera abstener, lo puedan mover, a alguien que ha votado, por ejemplo, el Partido Socialista y tradicionalmente y no está de acuerdo con Pedro Sánchez, no está de acuerdo con lo que está pasando en España, lo puede mover. Es decir, que es verdad que esos 33 días pueden mover a mucha gente, ¿no?
Hace unos días ha presentado usted su lista, la lista oficial con la que confluye las elecciones municipales del próximo 28, con la base, el equipo de trabajo con el que usted ha estado los últimos años en el ayuntamiento y con algún refuerzo importante.
Bueno, yo lo que creo es que mi equipo de trabajo ha trabajado muy bien los últimos 8 años. Yo creo que han estado trabajando, hemos pisado mucho la calle, hemos hecho mucho barrio, hemos analizado mucho la ciudad. Y necesitábamos, por qué no decirlo, refuerzos puntuales, por ejemplo, en la cuestión de la movilidad, que es un tema tan importante en esta ciudad. Yo quería un experto en movilidad, porque ya está bien de que en esta ciudad algo como la movilidad está en manos de alguien que, sinceramente, con todo el cariño y el respeto que me merecen mis adversarios, no tiene ni idea de movilidad, no pide informes de bomberos ni de policía local, funciona a golpe de capricho, no estudia determinadas acciones de forma global, es decir, no habla del primer anillo de la ciudad y cómo va el tráfico, cómo repercute sobre el segundo, sino que ahora me da por hacer la calle Colón como a mí me da la gana, mañana el túnel de Ángel Guimerá digo que ya no vale la pena, Pérez Galdós igual digo lo mismo, es decir, a base de caprichos. Entonces yo quería incorporar a una persona experta y por eso he incorporado al número 2 de la Agencia de Transporte Metropolitano de Valencia, que es un técnico especializado en temas de movilidad, porque yo creo que la movilidad en esta ciudad tiene que ser segura en primer lugar y en segundo lugar sostenible. He incorporado a una persona muy reconocida en el ámbito cultural, que es José Luis Moreno. Es una persona de Patrais, de toda la vida, es una persona muy relacionada con el mundo del cine, la cinematografía, es académico de la Academia del Cine, pero además está muy relacionado con el mundo de las fallas, de la música, de la cultura en general. Y he incorporado a una persona que creo que al Ayuntamiento de Valencia le hace mucha falta, que es un abogado del Estado, que es Pep Marí, que es un buen conocido por parte de todos los que nos dedicamos a esto durante muchos años, con muchísimo prestigio, porque esta ciudad tiene muchos nudos. Vicente, esta ciudad tiene el nudo de cómo resolvemos la situación jurídica de la Marina Real. Tiene el nudo de determinados proyectos urbanísticos como el Pai del Grau, el soterramiento de las vías de Serrería o, por ejemplo, el Pai de Benimaclet. Tiene el nudo de las infraestructuras que Pedro Sánchez no hace en la ciudad, como el canal de acceso, el túnel pasante. Es decir, tiene el nudo de la situación del Valencia Club de Fútbol, que es una situación muy compleja. O sea, necesitamos a un abogado del Estado, a un experto, para que esta ciudad pueda arrancar y esos nudos que durante 8 años nadie ha conseguido resolverlos, pues yo poder tener a alguien que los resuelva de forma inmediata, con conocimientos jurídicos, con seriedad y con una postura del ayuntamiento firme. Porque todo esto no se defiende si no hay un gobierno firme, con una posición única, cosa que no le ha pasado a esta ciudad en los últimos 8 años, y con gente profesional al mando de la operación.
Veo tomando notas a Iñaki Zaragueta.
Sí, yo es que te voy a preguntar sobre, ahora que ha nombrado al Valencia Club de Fútbol, pero antes me permites.
Valencia
que
tiene varios nudos, no,
pero
solo uno, sí, tiene el Valencia en sí mismo.
Pero me permitís
tiene
hacer un
nudos.
Impasse.
No te voy a permitir, sí, tío.
Bueno, ¿cómo lleva la candidata el embarazo en una campaña electoral de 7 meses?
Aparentemente bien.
Sí, fantásticamente, sí, bueno. Bien.
¿Sí?
Bueno, vamos a ver. Yo para mí creo que el embarazo, no, yo siempre lo he dicho, no es una enfermedad, es una circunstancia personal que además de la que me hace muy, muy feliz y me aporta mucha energía. Eso también es verdad. Uh-huh. Hay personas que tienen distintos, o sea, yo, mis embarazos son maravillosos, me encuentro bien, no me encuentro mal, no tengo que hacer reposo, estoy muy activa, muy enérgica, con lo cual. No,
reposo hace usted.
Yo poco. Reposo no hago
reposo,
nada. Pero
reposo hace usted.
Yo
poco.
Creo que para mí, la verdad es que bueno, ha sido pues una suerte, como cualquier persona que va a tener hijos, pues es una suerte. De, pues pasar por ahí.
¿Y tu marido?
Pues muy bien, también lo lleva.
Tiene suerte.
No, vamos a ver, yo creo que... O sea, yo tengo una hermana y a mí me gustaba que mi hija tuviera un hermano y bueno, pues estas cosas en política, si lo aplazas ya no lo haces y creo que para mí es una suerte. Y además, oye, dar testimonio de que las mujeres con responsabilidades podemos hacer compatible nuestra vida personal con nuestra vida profesional y que no es un impedimento para ninguna mujer, pues oye, estar en un puesto de responsabilidad con mucha exigencia y quedarse embarazada y hacerlo de forma absolutamente natural.
Y he hecho el impasse del embarazo de la candidata.
A mí me interesaba la persona.
La persona, ¿cómo está la persona? ¿No?
El profesor Zaragoza tendrá alguna pregunta para la candidata catalá.
He hecho dos. Y a lo mejor más interesantes que todos.
Que todas las que he hecho por supuesto que sí.
Que todas las que has hecho tú, no todo el rollo político que ya es siempre lo mismo, ¿no? Pero entonces, ¿existe alguna vía, el Partido Popular tiene alguna vía para solucionar el problema del estadio? Urbanísticamente hablando, el problema del estadio del Valencia Club de Fútbol.
Mira,
hay que estudiarlo.
Es un tema complejo, en primer lugar, porque la situación social y deportiva del club en este momento es tan agónica para todos los valencianistas y aficionados, que en algunas ocasiones yo me encuentro que hablar del nuevo estadio, el futuro estadio, cuando el Valencia está jugándose la permanencia en primera división, para el aficionado es... pues un poco, oye, vamos a salvar el Valencia, vamos a salvar el club, vamos a mantenernos en primera y luego ya hablaremos de un estadio de primera, ¿no? Pero yo soy muy consciente de que este es el principal problema, ¿no? Es lo que le compete al Ayuntamiento de Valencia, el estadio y evidentemente el polideportivo de Benicalap. Al respecto, yo creo que hay que ser muy exigentes con el Valencia. Yo confieso, y lo digo públicamente además sin miedo a poder decirlo, que yo no he hablado con el Valencia y a mí nadie me ha dado el convenio que ha presentado el Valencia al Ayuntamiento. Yo no he podido valorar ese convenio porque nadie me lo ha hecho llegar y no he hablado con el Valencia Club de Fútbol para valorar ese convenio. Creo que era muy interesante y muy inteligente y los tiene que ser que el Ayuntamiento de Valencia próximamente, cuando pasen las elecciones, como yo le pedí en su día a Ribó y no ha hecho, mantenga una reunión con todos los portavoces para que el ayuntamiento tenga una postura unánime frente a la propiedad del Valencia. Ya está bien del poli bueno, el poli malo, el amigo, el enemigo, el que va de bueno, el que va de muy valencianista y se ha caído la cama y ahora es muy valencianista o lo que sea. Ya está bien. Yo he pedido esa reunión de junta de portavoces para que el Valencia tenga, para que el ayuntamiento tenga una posición unánime frente a la propiedad del Valencia para exigirle el cumplimiento de sus compromisos con la ciudad. En ningún momento Ribó ha cedido a esa exigencia. Yo lo voy a hacer como alcaldesa. Yo voy a reunir a todos los portavoces y la postura va a ser de ayuntamiento. Y van a ser conocedores de toda la relación del Valencia con el ayuntamiento. Y no voy a jugar ni a poli buena, ni a poli mala, ni a ser la más valencianista, ni a manosear el sentimiento valencianista de cara a las elecciones. Porque yo esto me lo tomo mucho más en serio, porque esto trasciende de las elecciones, va más allá del 28 de mayo. Esto es un tema de futuro de la entidad. Y si la administración valenciana, la Generalitat, pues también yo tuviera sintonía y mi presidente, que estoy convencida de que sí, Carlos Mazón es presidente de la Generalitat, ya tienes a una Generalitat y un ayuntamiento posicionado firmemente contra la propiedad, exigiéndole que cumpla con la ciudad. Y ese es el compromiso que yo asumo con el valencianismo. Menos hablar, menos jugar a poli bueno, poli malo y pasarnos 8 años de postureo y una postura muy firme para exigirle los compromisos al Valencia que tiene con la ciudad. Ese es mi planteamiento. Ahora, he de decir dos cosas muy claras. Uno, nunca se me ha hecho partícipe en el Ayuntamiento de Valencia de ningún documento, de ningún convenio, de ninguna posición. No se me ha querido hacer partícipe nunca. Ni me han dado nada, ni me han llamado a ninguna reunión, ni han querido hacerlo.
Ni unos ni otros.
Ni unos ni otros. Y dos, tampoco he hablado con el Valencia de este tema. Ahora, cuando pasen las elecciones, si yo soy alcaldesa, el Valencia, la propiedad del Valencia, verá una alcaldesa firme con todo el ayuntamiento posicionado para defender la ciudad. Si de mí depende, ese es mi compromiso.
Ricardo.
Sí, pues una pregunta concreta, pues yo una muy global, pero tengo interés. Yo creo que ha cambiado aceleradamente esta sociedad en los últimos 4 años respecto a las anteriores elecciones. Me da la impresión que hemos ido en un bólido, ¿no? La sociedad, los problemas van muy rápidos, ¿no?
Han pasado muchas cosas.
Entonces, creo que los retos, es decir, creo que la ciudad tiene los problemas y las necesidades de siempre, las infraestructuras, lo de siempre, pero se le añade, bueno, pues el reto, como citabas, de la movilidad, de una manera más, digamos, más acuciante, el tema de la digitalización, la fractura social que la situación económica está produciendo. Es decir, respecto a las últimas elecciones, creo que hay muchas variables que se han acelerado. Entonces, me gustaría saber cómo, digamos, en tu propuesta, cómo combinas, digamos, estos retos de futuro. Porque, claro, ahora leemos el periódico, tenemos que cambiar la construcción, el cemento, el asfalto, ya no podemos tener asfalto. Es decir, realmente, digamos, tenemos un agobio de futuro, de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cómo has podido combinar, digamos, esta necesidad de prospectiva futura con las necesidades de siempre, de las que conocemos los que somos mayores, ¿no? Del día a día. ¿Cómo has combinado en tu propuesta todos estos factores?
Mira, yo creo que la situación, tienes mucha razón, es decir, las cosas han ido muy rápidas y 4 años parece que haya pasado más de 4 años, parece que han pasado mucho, mucho más. Y cuestiones que hace 4 años a lo mejor no constituían un tema esencial de campaña, hoy lo son. Por ejemplo, la ciudad de Valencia tiene un problema muy serio con el tema de la vivienda en general. No puede ser que en los últimos 8 años se hayan construido 14 viviendas de protección oficial. En este momento no puede ser que entres a una plataforma de estas que tenemos todos de búsqueda de pisos de alquiler o de compra y que solo hayan 3 viviendas en toda Valencia por debajo de 550 euros de alquiler. No puede ser que una persona joven en esta ciudad destine más del 60% de su salario a pagarse un alquiler. Los estamos condenando a compartir piso, los estamos condenando a no emanciparse, los estamos condenando a no tener un proyecto de vida, ¿no? Y la verdad es que a mí me preocupa mucho el tema de la vivienda y a lo mejor hace 4 años no era un problema real en la ciudad. Y por eso yo he dicho que uno de los pilares fundamentales de la próxima legislatura va a ser construir 1.032 viviendas en más de 8 barrios de la ciudad donde hay parcelas públicas del ayuntamiento y tienen que ya moverse todas las promociones que quedan pendientes, el PAI de Benimaclet, el PAI del Grau, lo que queda de Malilla, todo esto, ¿no? En segundo lugar, el tema de la movilidad y relacionado con los retos de las grandes ciudades, que lo has abordado. El tema de la movilidad, hombre, es un tema muy serio. Yo estoy de acuerdo con reducir el tráfico privado de las ciudades, pero para eso yo creo que hemos empezado la casa por el tejado. Vamos a dar alternativas de transporte público a la gente que le resulte más barato y más rápido ir en transporte público que coger el coche. Lo que hemos hecho es ir al contrario. No hemos mejorado el transporte público y nos hemos dedicado a castigar e irritar al conductor. Eso no tiene sentido. Tenemos que tener una visión metropolitana. Ya tenemos que tener una visión metropolitana. Pues lo que no puede ser es que nuestra visión metropolitana sea cerrar la ciudad al 500.000 de vehículos que todas las mañanas entran a Valencia y salen de Valencia. Es que esta gente viene a trabajar o a consumir y no puede ser que levantemos murallas donde nunca las han existido. Tenemos que, desde el 1 de enero de este año, tendríamos que haber aplicado las zonas de bajas emisiones. Y a mí me ha sorprendido que este gobierno tan verde, tan concienciado con la sostenibilidad, no se haya atrevido a hacerlo. No se ha atrevido a hacerlo. Le ha dejado el marrón para el que venga. También lo agradezco en parte, porque efectivamente yo ahora me estoy dedicando muchas veces a parar cosas que veo que son como barbaridades, ¿no? Como esto, como la eliminación de determinados túneles en la ciudad. Yo lo que creo es que hay que abordarlo con una perspectiva absolutamente... O sea, las ciudades tenemos nuevos retos. Vivienda, movilidad, sostenibilidad y calidad del aire, calidad de nuestras aguas. ¿Cómo puede ser también que llevemos 8 años sin advertir que se están filtrando aguas residuales a la playa de la costa de Valencia porque los emisarios tienen roturas y no exigimos a la Generalitat que los repare? Si la calidad del agua es uno de nuestros principales atractivos, nuestro atractivo turístico. Tenemos muchos retos. Pero yo creo que en este momento las administraciones tenemos que hacerlo, primero, con mucha participación y mucho consenso con los ciudadanos. Las imposiciones se tienen que terminar ya. La ideología por sistema y el rodillo ha de terminarse. Esto de lo hago yo porque tú eres un ciudadano menor de edad y no sabes si yo sí que lo sé, que es como ha tratado este gobierno a los ciudadanos, eso se tiene que acabar. O sea, los ciudadanos son mayores de edad, saben lo que necesitan y lo que quieren. Ya está bien de decidir por ellos. Y en segundo lugar, desde la profesionalización de las administraciones. Yo creo que es importante, y en eso yo he hecho una lista que creo que responde a esto, que pongamos al frente a los mejores. La política ya no es un tema de aficionados, es un tema de profesionales. Yo le tengo que dar respuesta a esta ciudad con gente que sepa de las cosas, no con gente cuyo currículum sea activista. Que de estos hay, en el Ayuntamiento de Valencia en este momento, ¿vale? Es que esto no puede ser, es que esta ciudad no puede ser dirigida por gente que no sabe de las cosas. Y para mí, elevar el nivel de la política, coger a los mejores, fichar a profesionales que pierden dinero viniendo a la política, es súper importante en este momento. Y ese es el testimonio que yo quiero dejar en estas elecciones, ¿no?
¿Le ha costado mucho convencerlos?
Bastante. Algunos de ellos, muchos de ellos pierden dinero, Vicente. Y venirte a la política, exponerte públicamente, perder dinero, abordar retos complicados, tener un grado de exposición como es la política, no es nada fácil. No es nada fácil. Ahora, ¿yo qué quiero? Gente que pierda dinero viniendo a la política, que tenga una profesión, y no gente que no tenga una profesión y que se dedica a la política por un tema de supervivencia. Yo lo siento, no puedo ser más clara.
Voy a plantearte dos temas. Uno emblemático, o sea, independientemente de que solo sea una calle, que me estoy refiriendo a la calle Colón, que es un caos. Yo no sé qué condiciones atmosféricas habría y personales cuando quienes la diseñaron actualmente, pero es un problema ya emblemático urbanístico de la que es. Eso, existe ya un proyecto por parte del PP, y luego el problema de los patinetes, que hoy los servicios de urgencia de la
traumatología,
FE, por ejemplo, la traumatología es un porcentaje tremendo
de accidentes
de bicicletas y patinetes. ¿Y cuál es? ¿Hay también un proyecto de solución? Estos dos.
Mira, la calle Colón, en primer lugar, no existe ninguna ciudad europea que tenga dos carriles bus uno al lado del otro. Aquí nos lo hemos inventado, no sé exactamente por qué, me imagino porque lo digo antes, porque quien está al frente de las cosas no sabe las cosas. Y por tanto, para mí, eliminar uno de los carril bus es importante para recuperar el tráfico privado y descongestionar el segundo anillo de la ciudad, porque hoy en día, a estas horas aproximadamente o hace media hora, circular por la Gran Vía es una absoluta locura. Entonces, lo que no puede ser es que tú elimines el tráfico en el primer anillo de la ciudad sin pensar lo que le va a pasar al segundo, ¿no? Y lo mismo digo con la Alameda. La Alameda se ha hecho una verdadera barbaridad cuando el proyecto de la Alameda debiera ser un parking público subterráneo importante que dé capacidad a la gente para entrar, aparcar y acceder al centro de la ciudad sin necesidad de acceder en transporte privado. Yo creo que también hay determinados puntos que tenemos que repensar. A mí lo que es el aparcamiento de motos de la calle Colón me parece una barbaridad, porque el motorista o llega allí atravesando el carril bici o llega atravesando la vía por la que van los coches y los autobuses. Es que no hay nada de seguridad. Todos los cruces y los giros me parecen tremendamente inseguros. Todo, Isabel la Católica, Pizarro, Hernán Cortés, cualquiera, para la persona que va en patinete, la persona que va en bici, la persona que va en coche, la persona que va andando, la persona con movilidad reducida, la persona con carrito. Es que eso es un riesgo para todos los que van por ahí. Entonces, para mí, los cruces son muy, muy importantes repensarlos. Y, hombre, yo no quiero decir, o sea, vamos a ver, el Partido Popular hizo el doble de kilómetros de carril bici que ha hecho Gretchi en esta ciudad, no lo olvidemos. Aquí no venimos a renunciar al carril bici. Ahora, lo que tampoco venimos es a poner un carril bici donde a la gente le resulte inseguro. Y tienes toda la razón con el tema de los patinetes. Yo creo que los patinetes hay que repensar también el tema, hay que repensar dónde están, hay que ver cuántos accidentes tenemos y además analizarlo, ¿por qué no? ¿Por qué no se dan esos datos de los accidentes que estamos teniendo con personas graves y lesiones graves de traumatología en esta ciudad por ese tipo de decisiones? Pues yo, por ejemplo, he planteado una auditoría de todos los accidentes que...
Yo cuando estaba en La Razón los pedí, no me los dieron.
Y nadie los da. Nadie los da. En cambio, tú vas a unos... O sea, y en cambio, tú y yo sabemos que los hospitales tienen las unidades de traumatología con un montón de incidencias por patinetes. Y lo sabemos todos. Pero nadie nos da el número. Y los datos existen, pero nadie los da. Para mí lo importante es repensar esa zona. Ya he dicho varias cosas que tengo pensado hacer. Siempre lo voy a hacer con consenso de comerciantes y vecinos. O sea, yo no voy a imponer las cosas, no me voy a levantar una mañana y voy a poner la zona naranja de Ruzafa porque me da la gana, como ha hecho este gobierno. O voy a coger una banda de 50 amigos para que me voten un carril bici porque a mí me da la gana y salga, a pesar de que haya un consenso general de los vecinos de que por ahí no puede ir un carril bici, como en Reino de Valencia, donde no gira un autobús, no gira el autobús de los bomberos por el carril bici que hay. O sea, yo esas cosas no las voy a hacer. Ahora, he incorporado una cuestión que creo que es muy interesante, que me aportó la Fundación MAFRE como idea, y lo digo la autoría, que me parece muy interesante, que es plantearnos un objetivo de reducción máxima de accidentes con personas fallecidas y lesiones graves en toda la ciudad de Valencia. ¿Cómo se hace eso? Pues auditando cada uno de los accidentes que pasan en esta ciudad. Si tú auditas y se ha debido a un problema de un cruce, de señalización, de alumbrado, un problema computable de administración, y vas auditando todos los accidentes de este carácter, tú llegas a 2030, que es el objetivo que nos hemos fijado, reduciendo al máximo cualquier accidente que comporte una lesión grave o comporte fallecimiento de la persona en el ámbito urbano, claro.
Yo me he olvidado en la pregunta, porque estamos hablando más de tráfico y eso, pero ¿y del viandante en la calle Colón?
Hombre,
no sé,
claro.
Si paseas por la calle Colón.
Hombre, claro, voy andando al ayuntamiento todos los días. Y entonces es que ya, todos los cruces me los sé.
Ya que yo, ya,
y si eres una persona mayor, con movilidad reducida, o vas en un carrito, como es mi caso en muchos casos, es que te juegas la vida en cada cruce. Y entonces eso no puede
ser. Y las aceras son muy, muy estrechas. Hoy.
Totalmente. Hoy son estrechas, porque además, o sea, es decir, llega un punto que tú todos los giros, entre la acera estrecha, el giro, el patinete, la bici, el coche que cruza, el semáforo, es decir, es que es un riesgo todos esos puntos. Entonces, para mí, eliminar esos puntos negros de seguridad me parece fundamental.
35 sobre las 6, estamos terminando. María José Catalá, yo creo que todo el mundo recuerda que fue ya alcaldesa de una gran localidad como es Torrent. ¿Qué es lo que más ha echado de menos? Todo aquel que ha sido alcalde siempre te dice que más allá, como ha sido su caso, de otras responsabilidades políticas importantes, el cargo de alcalde o de alcaldesa en este caso es el más bonito, es el más cercano, es en el que más la acción de un político quizás se pueda medir y se pueda cuantificar. ¿Qué es lo que más ha echado de menos en estas décadas en las que usted no ha sido, o desde que usted fue alcaldesa de Torrent?
En estas décadas que ya no me he dedicado a la política municipal, ¿quieres decir?
Efectivamente, sí.
Pues,
de su tiempo de alcaldesa, ¿qué es lo que recuerda con más cariño? ¿Qué es lo que le gustaría volver a vivir, a recordar, a sentir a partir del próximo 29 de mayo?
El rédito inmediato que te aporta la política municipal, porque cuando tú te dedicas a la política autonómica es muy bonita, y eso es cierto, pero tú no obtienes un rédito, es decir, no ves los resultados de tu acción de forma inmediata. Uh-huh. Tú haces una ley en la Consellería de Educación, uh-huh, la publica, se pone en marcha, luego llega el otro, la deroga, nunca ves los resultados, es muy difícil ver los resultados. Y el nivel de cercanía con los ciudadanos es mucho menor. En cambio, la política municipal, cuando una persona te pide un pequeño detalle, una cosa sencilla y tú la haces, el nivel de lo que te compensa muchas veces es ese feedback que tienes del ciudadano tan inmediato de gracias porque has hecho esto, gracias porque me has facilitado las cosas. Es decir, la política municipal lo que tiene es que es muy satisfactoria para el político porque tú obtienes de forma inmediata el rédito de lo que has hecho, ¿no? Entonces, todo adquiere mucho sentido, ¿no? En cambio, la política a otros niveles no ves inmediatamente el rédito de tus actos y es mucho más difícil y no es tan gratificante. Entonces, bueno, yo ya he pasado y además agradecida por la política autonómica y muy agradecida, pero vuelvo a mis orígenes para quedarme.
Le cambia la cara. Esto es radio, pero le cambia la cara. 37 sobre las 7. Es María José Catalá, quien es la alcaldesa de Valencia. Es la candidata por el Partido Popular en las elecciones del próximo 28 de mayo. Señora Catalá, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Le deseo suerte.
Gracias, Vicente.
Alto breve para publicidad. Volvemos de inmediato. Es la tarde de COPE más Valencia.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.